COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En Onda Media, 837.
No es solo un lugar, no es solo una vivienda, es exclusividad en Los Bermejales. En Insur Bermes encontrarás viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios con zonas comunes y piscina en la mejor ubicación de Sevilla. Visita nuestro piso piloto en Avenida de Jerez.
Y ahora, viviendas de entrega inmediata listas para entrar a vivir.
Más información en grupoinsur.com.
Deportes. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al debate de los lunes aquí en COPE Sevilla. Hemos tenido nuestra habitual primera entrega entre 1 y 2 de la tarde y ahora vamos a profundizar en algunos detalles. Vamos a profundizar en la semana que tenemos por delante, evidentemente, y también en todo lo que ocurre y está ocurriendo en esta jornada de lunes festivo en nuestra comunidad autónoma, pero aquí estamos en la radio llevándoles el debate más interesante de lo ocurrido en la última jornada de Liga, jornada número 16, que se acabó anoche con una derrota del Sevilla ante el Atlético de Madrid, 4-3, fue el Sevilla incluso ganando 1-3 en el partido, en el minuto 57, ya en la segunda mitad, pero el fútbol, las piernas, el físico, el empaque que tiene el Sevilla le da solo para una horita de fútbol y poco más, porque luego es un equipo mal construido y casi milagroso que Pimienta lo haga más o menos funcionar. Acabó perdiendo, acabó viendo como el Atlético de Madrid por calidad, por empuje, por fuerza, por físico, porque es mejor equipo a años luz, le remontó el partido definitivamente con un gol de Griezmann en el minuto 94. Hay mucho que pedirle más. Víctor Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. A Pimienta o poco más se le puede pedir a este hombre. Digo yo que ganando 1-3, a lo mejor pudo manejar de otra manera el partido o no.
Yo no lo creo. Tu pregunta es si se le puede pedir más a Pimienta.
Sí, pues, ayer en concreto, ¿eh? En el manejo del 1-3.
No, ayer no. Ayer no. Si me limitas la pregunta, te limito la respuesta. Ayer creo que no. Creo que no. Mantiene la esperanza del milagro durante buena parte del partido, pero después cuando llegaron los cambios hay un desnivel en la plantilla bestial y unas carencias que tiene la planificación diabólica que imposibilita hacer algo más.
Ahora lo vamos a analizar con detenimiento porque es evidente que cuando Pimienta empieza a sacar jugadores de banquillo, ahí se ve el desastre de planificación deportiva en muchos de los puestos que no acaban de ser reforzados o cuando son reforzados con jugadores de muy bajo nivel. Está también en este debate hoy de los lunes Isaac Escalera. ¿Qué tal, Isaac? Muy buenas.
Hola, Oliva. Buenas tardes.
¿Medio descansado ya o no? ¿Dura la resaca de la máquina y el trabajo de estos días?
Pero dura la resaca sí, porque nos vienen recuerdos de estos días que sí, parece que fueron hace mucho, pero fue ayer y antes de ayer, la verdad.
Bueno, ¿tienes gasolina para media hora de radio? ¿Tienes gasolina todavía en el depósito para media hora de radio?
Media hora y lo que haga falta.
Muy bien. ¿Cómo puede cambiar tanto un equipo? El Betis, ¿crees que es un tema motivacional de Pellegrini y los jugadores? Cuando va a Conference, cuando tiene partidos de liga que no le motivan mucho, llega al Atlético, juega bien, llega al Barça, llega y juega bien. ¿Qué pasa aquí para tanto cambio?
Está claro que no sé si todo, pero es importante el tema motivacional, ¿no? Y a partir de ahí es cierto que el Betis, pues podemos analizarlo a raíz de lo que vimos ante el Barcelona y a raíz de lo que vimos ante los partidos que compitió de verdad. Las carencias que tiene, los problemas que tiene, las virtudes que tiene. Pero es cierto que el Betis se motivó y jugó un partido para mí mucho mejor que el Barcelona.
Ahora vamos también con la resaca que nos dejó el último partido del Betis. Recuerdo esta mañana, sorteo Copa del Rey, 16avos de final, Almería-Sevilla, Huesca-Betis a partido único. Se van a jugar estas eliminatorias 4, 5 y 6 de enero. Es decir, cuando nos vayamos al parón, el día 22 de diciembre, lo primero que habrá en el calendario en el nuevo año será esta jornada de Copa a partido único. Van a ser las 3:30 en punto de la tarde. Dirige técnicamente el debate de los lunes don Ricard Martí. Vamos. Son las 3:30 en punto de la tarde, aquí estamos en el debate de los lunes, hoy con Víctor Fernández, con Isaac Escalera, tendremos nuestras puntuaciones habituales a los jugadores tanto del Sevilla como el Betis, a ver cómo están hoy los profesores a la hora de evaluar a los futbolistas de uno y otro equipo, pero antes, como es habitual, voy con lo que tenemos por delante, la semana de fútbol que tenemos por delante, una vez que finalizó la jornada número 16 en primera división. Bueno, le queda un partido, el de esta noche, el Getafe de Bordalás juega ante el Español, 9 de la noche, Getafe-Español, partido que cierra esta jornada número 16, y la 17 llegará el fin de semana para los equipos sevillanos en sábado y domingo. Antes, recuerdo, el jueves hay partido de Conference para el Betis con la obligación de ganar. 7:45 de la tarde, es a media tarde el partido, recuerdo, es en el primero de los horarios, partido de Conference, quinta jornada en Moldavia ante el Petrocup. El Betis que se va a marchar para Moldavia, va a hacer un viaje más o menos parecido al que hizo en el último desplazamiento a la República Checa. Se va a marchar el miércoles a mediodía para llegar directamente a Moldavia por la noche y el jueves disputar el partido y ya regresar el viernes. Y cuando regrese el viernes, preparar su partido de liga, que será el domingo, 6:30 de la tarde, ante un rival directo, ¿eh? Otra nueva prueba para el equipo de Pellegrini, Villarreal-Betis, domingo 6:30. Mismo horario, pero el día antes, es semana blanca, para el Sevilla sin partidos intersemanales, sábado 6:30, Sevilla-Celta de Vigo, en el último partido de Jesús Navas como jugador profesional en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Así viene la semana. Y ya saben que el calendario 2025, lo hemos apuntado en nuestro avance, comenzará con Copa del Rey. Se ha sorteado este mediodía, lo han escuchado en directo en Deportes Cope Sevilla, las 16 o los 16 emparejamientos de los 16avos de final de la Copa del Rey, que siguen siendo a partido único, recuerdo, 16avos, octavos y cuartos, partido único, ya hay VAR en esta eliminatoria, y el sorteo ya saben que está muy dirigido, tremendamente dirigido, para que los equipos que juegan la Supercopa cada año, entre ellos siempre es habitual, Madrid y Barça, tengan un cruce de 16avos de final bastante, bastante agradable, por no decir muy agradable, y luego ya a partir de octavos de final, bueno, puede que se complique la cosa, porque habrá equipos ya de primera, eliminatorias de primera, habrá eliminatorias también algunas de segunda división con equipos de segunda, y seguirá endureciendo algo las distintas eliminatorias. Recuerdo rápidamente, Almería-Sevilla-Huesca-Betis, el Almería de Rubi, del técnico del Betis, tercero en la liga, posiblemente el mejor equipo por plantilla de la segunda división, mantiene el bloque del año pasado, va a ser el rival del Sevilla, Almería-Sevilla, y para el Betis visita a Huesca, para jugar ante el noveno de la liga, el equipo de Antonio Hidalgo, un ex del Sevilla, de la cantera del Sevilla, estuvo en el Sevilla Atlético dirigiéndolo y se marchó al Huesca. Huesca-Betis, el Huesca que está ahora mismo en mitad de la tabla, pero muy cerquita de los puestos de playoff de ascenso. Tengo la impresión, sí, tengo la impresión que van a ser eliminatorias bastante duras. Dígame, señor Fernández.
Sí, perdona que te interrumpa, pero es que cuando has nombrado a Antonio Hidalgo, me he acordado, Antonio Hidalgo es el entrenador aquel de aquellas imágenes que provocó aquellas imágenes que sacaron nuestros compañeros del Chiringuito, de Junior, en el primer entrenamiento, y Pepe Castro, cuando decían, esto puede terminar muy bien o muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, y que era que lo que cazaron las imágenes cuando hablaba de esa decisión polémica, ¿no?, de fichar a Diego Alonso, y dijeron que no, que estaban hablando del filial, del entrenador del filial, sí, que se había ido al Huesca. Era Antonio,
sí,
Hidalgo, ¿no?
De Antonio Hidalgo, sí. El mismo. Sí,
recuerdo,
sí, sí.
Tiene buena memoria, también tengo yo aquí, señor Fernández. Mis cosas apuntaditas. Qué
sí, tienes tu blog de notas y tu libreta clásica donde vas apuntando ahí prácticamente casi todo. Le he preguntado a Escalera por su fin de semana de la Magna y su trabajo radiofónico, el tuyo también lo tuviste ayer y durante el fin de semana con Rafael Almansa y las transmisiones del fin de semana, te escuchamos ayer en el Atlético Madrid-Sevilla y también te hiciste un magnífico paseo por el interior de la catedral, te vi ahí con el padre Marcelino Manzano, una maravillosa placa, maravillosa foto, en un momento decías este mediodía te he escuchado muy íntimo y personal.
Sí, gracias a los catedralicios, al archivero, al padre Adrián, Antonio Ortiz, en fin, uno tiene sus amistades, lógicamente, y bueno, pues pues puede
¿A qué hora se produjo ese momento íntimo en la catedral?
Sobre las 3 de la tarde, aproximadamente.
3 de la tarde, o sea, una hora antes de que saliera
la procesión, ¿no? Hora y media antes, sí. Y la verdad es que cuando uno tiene la posibilidad de acceder, de aquí le mandamos un abrazo muy fuerte, por cierto, el archivero de la Catedral de Sevilla nos invita a mirar unos documentos que hay de los Reyes Católicos, una auténtica maravilla, la redacción de deporte.
Habrá que
cuando
ir.
Queramos. Cuando sí, queramos,
claro. Nos... Paseito por allí, claro.
El padre nos da un paseo por allí. Y bueno, entrar allí en aquella nave solitaria de la catedral a esa hora de la tarde, había 4 fotógrafos y bueno, de momento uh-huh. Estaban empezando a llegar, a ver, no habría más de 10 personas, el cachorro, la Esperanza Triana, Esperanza Macarena, el Gran Poder. Uno se pone en el centro, empieza a girar, a dar vueltas y dice, bueno, ¿esto qué es, no? Madre mía de mi vida, ¿no?
¿Qué contemplan
qué barbaridad,
ojos, ¿no?
Qué barbaridad, sí. La verdad es que ha sido una explosión, ha sido una bestialidad, ¿no? De lo que ha vivido Sevilla este fin de semana, ¿no? Una cosa tremenda. Pero bueno, a mí no me sorprende porque si algo sabe hacer esta ciudad es sacar los pasos a la calle y si conocemos es que disponemos y disfrutamos en esta ciudad de un patrimonio de imágenes, además de la fe, que eso ya, bueno, se puede... Cada uno es muy personal, pero el patrimonio es una cosa
brutal,
fuera de lo normal.
Brutal,
¿no?
fuera de lo normal. O sea, brutal. Y tener esa suerte y ese privilegio de poder observar las imágenes en la calle o en ese momento íntimo de la catedral es algo maravilloso y que se queda sin duda en la rutina. Señores,
tuvimos,
vamos al fútbol, ¿no?
Sí, sí, pero espérate un momento porque tuvimos la suerte, si no me va a regañar Antonio Ortiz, de vivir la pasión ¿sí? Que hay en localidades como Dos Hermanas, como Consolación de Utrera, me llamó el querido Rafael Sierra, ¿no? Enloquecido, ¿no? Con
la patrona
y Setefilla, ¿no? La patrona.
La Virgen de Setefilla,
de Lora del Río,
que vivía. Gran devoción.
Bueno, cuando llegó a la catedral, Antonio Ortiz, toda su familia en pie.
Son
viva,
de Lora,
viva,
sí, sí.
Viva,
ellos son de Lora.
Con un fervor. Digo, qué maravilla.
Te digo una cosa, ¿no? Os cuento un pequeño secreto, ¿no? Simplemente que siendo pequeño, tengo familia, primos, hermanos en Lora del Río. De pequeño, yo creo que fui consecutivamente como 6-7 años a ver la procesión de la Virgen de Setefilla, que es a principios de septiembre, en plena sierra, un lugar idílico, y la procesión es absolutamente espectacular. Y con un fervor lo viven los loreños absolutamente impresionante, sí.
Trasladado a Sevilla en el día de ayer, ese fervor de Setefilla, espectacular.
Espectacular, sí, señor. Vamos al fútbol. He pensado ver, que como arranque del debate del Sevilla de ayer, creo que lo mejor es ir con las puntuaciones. ¿Me aceptas ese detalle,
no,
Fernández?
Usted
y desde
director.
Una puntuación y desde las puntuaciones vamos a ir con los debates.
Perfecto. Adelante, el director.
Te voy a incluir,
Rafael,
te voy a incluir incluso un personaje más en la puntuación. Hoy.
Tengo todo el trabajo realizado.
Vamos con las puntuaciones del fin de semana del Atlético Madrid-Sevilla. Son fáciles, ¿no?
Sí,
vamos a ir
fácil.
Tomando nota. Vamos con la alineación del Sevilla. Portero, Álvaro Fernández. Álvaro Ferjo encajó 4 goles. Portero del Sevilla, ¿alguna intervención? Puntuación. Comenzamos con el portero del Sevilla, Víctor.
Pues mira, es verdad que le sacó varios remates a Sorlo, pero bueno, tampoco estuvo muy afortunado Sorlo. Estaba en el sitio y después no estuvo afortunado en un par de ellas. Le recibió 4. Pues alguno no estará de acuerdo, pero yo le doy entre un 4 y un 5 y le ofrezco la posibilidad de que me presente un trabajo para probarlo.
Bien. Es la primera vez que te escucho darle esa posibilidad a un futbolista que te presente un trabajo
la posibilidad.
Para probarlo. Es algo nuevo.
Pues, si me presenta en 48 trabajo, horas un trabajo bien realizado, bien. A doble cara y bien.
Por ejemplo, cómo estar más atinado en los disparos muy de lejos. Yo digo que los disparos están bien ejecutados, pero
no, es que no llega.
Hay que ir un segundo antes a ese
es que una cuestión
de balones
de,
para
claro,
llegar.
Es que no llega.
Portero
no
debilito.
Llega.
Para
la
mí
realidad.
Sigue siendo portero debilito. Seguimos. Carmona.
Carmona un 4.
Suspenso. Loac Badé. Sí.
Es un 4. La defensa, si recibes 4 goles y aquello se convierte en un bombardeo que eres incapaz de sacarlo, pues lógicamente los guays dirán, bueno, es que durante... Bueno, pues yo lo suspendo. Sí. Badé un 4.
Gudel.
Un 2. Estuvo un desastre atrás, un desastre abriéndole pasillos continuamente a Griezmann.
Sí, ¿Quique Salas?
Pues voy a ser bueno, ¿no? Porque he visto al chaval muy afectado, pero...
Por la última jugada de Griezmann, ¿no?
Sí, que no se resbaló.
Duda, no sabe qué hacer.
No se resbaló, se descoordinó.
No, elige mal.
Y cuando elige mal, pues va con todo, en fin, se equivoca y bueno, y ya está. Pero bueno, le doy un 4.
Un 4. Suspendida toda la defensa, la peor nota sí, para Gudel con un 2. Centro del campo, Lucien Agumé.
Un 2. Un 2 y soy bueno, vamos, ya está bien, ¿no? O sea, ya está bien. Yo vi ayer varias carreras de Agumé de jugadores y yo creía que Agumé iba subido en una carreta de Rocío. O sea, es inadmisible que un jugador que el club lo defiende a capa y espada, que se apuesta 4 millones de euros por la mitad del pase, que nos anuncian que nosotros no tenemos ni idea y que esto es una maravilla, lo echa a correr con los jugadores de primera división y es que todos le ganan la carrera. Por lo tanto, un 2 porque hoy es fiesta y soy muy bueno.
¿Juanlu?
Juanlu le doy un 6. Creo que la parte de arriba estuvo bastante
aprobado.
Sí.
¿Sou?
Un 5, hombre. Soy un 5 le voy a dar.
Hay mejoría en Sou, sí. Luego, los dos medias puntas por detrás del delantero, Luque Bacchio.
Luque Bacchio, un 7.
Un 7. El mejor un día más.
El gol,
¿Romero?
Sí. Pues Romero le voy a dar también un 7. Creo que ayer hizo un partido bastante serio. El 4-4-2, que ya lo advertía, fue usted con un 4-4-2, le vino bastante bien. Y bueno, hizo el primer gol de la temporada. Es un buen gol, le doy un 7.
¿Peque?
Pues Peque un 5. 5-3-5, un 6.
Entre un 5 y un 6. Es decir, cinco, todo medio, el medio cinco, campo medio. Salvo Agumé. Sí, o sea, sí, la sí. Gente de medio campo hacia arriba sí, salvo Agumé. Sí. Todos aprobados, sí. Dos notables y el resto suspensos.
Sí,
y
vamos con los... Una nota bien hecha. Usted, si usted ataca cambios. Bien y marca, pues será que... Y si defiende mal, pues evidentemente, ¿no? Si es que esto tampoco sí. Tiene ciencia. Sigamos.
Vamos con los cambios. Saúl.
Cero.
Cero.
Cero. Sí, cero, cero. Es decir, ya hasta aquí hemos llegado. Es decir, Saúl lo venden como un fichaje galáctico, una oportunidad de mercado y Saúl está dedicado a la cátedra. Saúl habla como
al
si fuera una mezcla entre
poco,
Juan
poco
Arza,
fútbol, sí,
Pablo
sí.
Blanco, Manolo Jiménez y
como portavoz y, de la plantilla está
como
bien.
Como portavoz jugador, del sevillismo sí, y del sí, sentimiento, sí, pero sí, ayer sí. Sale y se raja. Cero, mal, pero cero mal. Pero cero de los de Ocaña, ¿eh?
Sí, sí. Incalificable, suelo decir Ocaña, ¿no?
Sí, sí, bueno, no llego, ahí no llego, pero ayer no llega, simplemente no, un cero. ¿No? O sea,
rematamos
no.
Rápidamente, Montiel.
Montiel, un 4.
Un 4, Montiel tuvo 18 minutos en el campo, marcado y Nacho, que entran en el descuento con 3-3.
Sin calificar.
Perfecto. Estas son las puntuaciones del Sevilla de ayer de Víctor Fernández.
Esas son las puntuaciones.
Entrenador, me apunta don Ricard Martí. Entrenador,
sí,
García Pimienta.
El entrenador le doy un 8. Es que creo que se puede
un
ser...
8.
Sí, se puede ser... Bueno, es que sale Idumbo. Pero bueno, Idumbo me dicen que es un jugador de 40 millones de euros y no juega nunca. Me imagino que será por algo, ¿no?
Un 8 para el entrenador.
Le doy
y
un 8,
yo te quiero
sí.
Añadir el director deportivo. Porque como te he escuchado hablar sobre su papel, sí. Director deportivo del Sevilla Fútbol Club, ¿le pones notas relacionando sus refuerzos por lo que ha montado con el hecho de ir ganando un partido 1-3 y que cuando tengas que mirar segunda unidad y lo que había en el campo se caiga por completo el equipo y acabe perdiendo?
Director deportivo, le doy un 2.
Un 2.
Un 2, sí, no. Sigue empeñado en no reforzar, ha empeorado la defensa, lo de los laterales, tremendo, se ha quedado así. Bueno, ahora vamos con el análisis, pero le doy... Una irresponsabilidad arriba, se gasta el dinero en Agumé, le doy un 2. Le doy un 2 que incluso lo ha conseguido copiándole el examen a Pimienta.
Hasta aquí las notas del Atlético de Madrid-Sevilla y las puntuaciones de Víctor Fernández a los jugadores del Sevilla. 13 y 43 minutos, vamos al análisis y nos sirven estas notas para arrancar con él. Defensivamente el equipo, esto tiene que ver un poco también y guarda relación con lo que se ha reforzado desde la dirección deportiva. Ayer jugaron los dos centrales que jugaron con Mendilibar, los dos que acabaron con Mendilibar, estamos hablando de hace un año y medio ya, en la anterior temporada, Badé Gudel con un nivel bajito porque... Yo sinceramente, cada vez que me dicen que Badé vale 20 millones o que han llegado ofertas de 20 millones, o no me las creo, realmente creo que no. El Sevilla está tardando en venderlo.
Exactamente.
20 millones de euros Badé, yo de verdad es que no le veo la valía al jugador, siendo un central muy normalito. Y Gudel es un futbolista que más o menos cumple, pero cuando llegan este tipo de partidos se lo lleva por delante los grandes delanteros, los buenos centrocampistas que tiene el Atlético de Madrid. Yo le preguntaba antes a Víctor, y te pregunto ahora también, Escalera, cuando tú vas ganando 1-3, es verdad que tienes un gran rival encima, que te empuja mucho, y acabas perdiendo 4-3, ¿ninguna responsabilidad tiene el jugador?
Yo creo que sí tiene responsabilidad. No tiene toda la responsabilidad y no es el mayor responsable, pero sí tiene parte de responsabilidad, ¿no? La plantilla es la que es, seguramente estará en el último puesto de los responsables de derrotas o empates y malos momentos del Sevilla. Ayer, con 1-3, tres goles fuera de casa, el Sevilla, la verdad que muchos pedían cambios, como decía Víctor, sí, y Dumbo puede meter, parar el partido de otra forma, que hiciese antes los cambios, pero es que con 1-3... tres goles que te puede meter perfectamente el Atlético de Madrid. Es cierto que le dejó muy libre los laterales al Atlético de Madrid. Son muchos centros laterales.
Pero muy cómodos además, ¿eh? Pero muy cómodos, con muchísima comodidad.
Es cierto que el Sevilla cerraba, se metía en el área y cerraba por dentro y dejaba central. Pero claro, es que son futbolistas que te ponen el balón en la cabeza. No sé, parte de responsabilidad tiene también el entrenador, aunque no es el mayor responsable para mí.
Sí. Yo da que la no impresión sé qué más que en una semana, da la impresión que en una semana hemos visto casi el tope de este equipo. Lo vimos ante Osasuna con un empate a uno y vimos que había un tope en el equipo. Y luego ayer vimos una hora muy buena del Sevilla, jugó una hora de fútbol bastante, bastante buena, lo mejor de la temporada, un gran gol del tercero de Juanlu. Pero yo sí creo, Víctor, a diferencia de tu análisis, que lo centras mucho en que el problema es que no tiene nada más que 11 jugadores y poco más, y que esto es un milagro, que cuando tú te pones 1-3 ganando en cualquier escenario, ostras, que te metan tres goles y te remonten, yo creo que alguna responsabilidad también tendrá el entrenador, ¿no?
Bueno, tú me preguntas y por
sí, la sí, sí, bueno, estamos debatiéndolo.
Y mi
estamos
análisis, debatiéndolo. Cada uno tiene su opinión. Yo creo
es 1-3,
que...
no es claro. Un 1-2, es claro. Una ventaja de cuando... dos goles,
Sí, pero bueno, pero es que esto es que ayer eran futbolistas contra niños, ¿no? Daba la sensación y cuando el entrenador, cuando Simeone empieza a darle la vuelta, saca Sorlo, saca arriba Correa, hace los cambios de jugadores de primerísimo nivel, pues el entrenador no tiene material para contrarrestar ese desequilibrio en los cambios. Es que no tiene. Hace cambio, mete a Montiel en la izquierda. Es que ya en el lateral izquierdo cualquier día va a jugar Lutillero. Porque es que no tiene. Mete aquí que sala por dentro y el chaval no está afortunado. Es que no sé realmente qué es lo que puede hacer. Y el equipo, cuando le aprieta, sufre mucho. Pero no contra el Atlético de Madrid. Es que cuando le apretó el otro día a los Osasuna también sufre. Por eso creo que tiene tanta debilidad el equipo. Pues recuerden que...
Yo creo que la principal debilidad, fíjate lo que te digo, que creo que al final es la élite. Claro. Víctor Risa, es el poco físico y la poca resistencia que tiene el equipo. Es decir, son jugadores agradables con balón, el entrenador tiene su estilo, le gusta que lo traten bien la pelota, combinan bien, pero luego el equipo, como me decía esta mañana un aficionado, es penco. Es un equipo endeblito, un equipo que le empiezan a empujar y a chuchar, es muy poco resistente, ¿no? Es muy poco resistente.
Un partido en un momento determinado, pero la liga te pone, la famosa frase de la liga te pone en tu sitio, si es que el equipo no da más. Pero ustedes han visto jugar Gumey. Pero Sou, qué salto de calidad te da. Pero han visto los laterales. Han visto el centro. La cantidad de cascada. Es que lo de los centrales del Sevilla todos los días es una tómbola. Y Nacho es la apuesta firme. Y es capaz de dejar morir en el terreno de juego antes de sacar a Nacho. Valentín Barco se anunció más o menos como el primer hermano de Maradona. Valentín Barco es que juega ante Montiel, que está listo antes que Valentín Barco. O sea,
no lo sabe, no lo tiene ya en mente, vamos.
Díganme qué puede hacer el entrenador. Es que creo que es una cuestión de nivel. Sí. Después, ojo, vamos a ver. Lo que es indiscutible es la realidad. Que el nivel del Sevilla es... Luego estarán los que digan que no, que la crítica o el análisis es muy crítico, y los que digan que es magnífico y que el Sevilla está en una posición cómoda. Cada uno tendrá su opinión y es muy respetable. Yo creo que este entrenador lo que está es dejando las cosas más o menos con calma, pero que tiene un tope. Es que cuando quiere dar paso
esto
adelante...
Esto va camino de una temporada... Tú utilizas mucho el término aburrida o aburrido del Sevilla, dado que da la impresión, ya que lo hemos visto casi todo ya, Escalera, que son 16 partidos y que por abajo hay equipos bastante peores que el Sevilla y que por abajo no va a tener que mirar mucho, pero que no le da para competir con los 8 o 9 primeros de la liga, ¿no? Parece claro que hay un escalón y que se va a quedar en tierra de nadie y ver hasta cuándo le da la Copa del Rey, que lo mismo llegado el momento en enero, pues los titulares a la Copa, a ver cómo es el camino y qué piedras te van poniendo y hasta que la Copa la puedas agotar, porque es que no le veo otro aliciente a la temporada del Sevilla llegados a este punto. Con esto sí, cierro, que, Escalera y Víctor, que, y voy que, con el Betis ya.
Que esté ilusionado con la Copa y a ver si puede ir pasando eliminatorias y en Liga que siga con este margen de respecto al descenso, ¿no? Yo no le veo capacidad para intentar algo más, como piensan algunos. Yo veo para quedar entre el 10 y el 12.
Sí, donde vive ahora, noveno, ¿no? Más
sí,
o menos.
Sí, sí, en los puestos donde está ahora el Sevilla, una zona medio cómoda y a partir de ahí, que no sé, por supuesto que no se relaje porque no es un equipo que se pueda relajar. Aunque los de abajo ya vemos que no ganan absolutamente nadie, solo y excepto cuando se enfrentan entre ellos, y que la Copa sea ilusionante, ¿no? A partir de ahí no veo nada más, Oliva.
Copa con Oliva. Los titulares, ¿no, Fernández? Y con esto terminamos, que vamos ya con el Betis.
Sí, no, bueno, la frase de Pimienta ayer, no es que no hayamos querido, es que no hemos podido, ¿no? Y después sí. Y habla de los cambios, o sea, es que ayer Pimienta a la rueda de prensa, sin generar ningún lío, lógicamente, pues, te demuestra que está muy de acuerdo con lo que nosotros decimos. No estamos de acuerdo cuando dice el entrenador, que me imagino que pensará de otra forma, cuando dice que este es el camino. No, no. Sí. El camino...
Ha hablado no. También, lo he escuchado en los sonidos que has puesto a la una de la tarde, de sí. Partidazo. Yo estoy muy en desacuerdo cuando un equipo le meten cuatro no. Goles y pierde. No hay ningún tipo de partidazo. O sea, es que no hay partidazo por donde cogerlo.
Y la construcción, vamos, si queréis ya mañana os doy tiempo, me decís cuáles son los pilares del Sevilla en construcción para la temporada que viene.
Pues te voy a decir cuáles son los dos únicos pilares, el entrador y Luque Bacchio.
Bueno, pero son pilares.
Pilares sólidos, ¿eh? Bueno, y Luque Bacchio a este nivel, bueno, entonces, si no te lo quitan en enero, será el próximo verano. O sea, que Luque Bacchio es un pilar que el año que viene no estará con casi total seguridad. El resto de pilares, entonces, nada. Claro, nada. Entonces no, pilares, no hay pilares
entonces,
sólidos.
Entonces un
no
hay 2 es una sólidos. Nota muy alta, ¿no? Claro, sí.
Sí, claro, los pilares son... Vamos al Betis, si os parece, analizado este Atlético de Madrid 4, Sevilla 3. La Copa del Rey llega a principio de año, en fin de semana además. Entiendo que ahí tanto el Sevilla como el Betis irán con la mayoría de titulares. Hay poco que guardar, vienen de no jugar durante 2 semanas y entiendo que siendo partido además hay poco que rotar y en el caso del Sevilla aún menos, ¿no? Y que al partido ante el Almería de Copa el Sevilla irá con todo, igual que el Betis cuando tenga que ir hasta Huesca. Voy con el Betis. Escalera, ¿cómo se puede cambiar tanto en una semana? Es decir, ¿cómo se puede dar tan mala imagen a Noeta, Valencia, Boleslav, también ante el San Andreu la incluyo, pasar con muchos apuros y de buenas a primeras se presenta el Barça? Le juegas de tú a tú, le superas y si no es por la falta de puntería lo puedes hasta golear. ¿Por qué?
Pues...
¿Cómo se explica esto?
Mental.
De motiva- mental, o sea, motivacional, da la impresión
Rafa,
de que...
te he dicho, perdona, Oliva, te he dicho Rafa, ¿eh?
Ah, me a punto de decirme chulón en un antena honor. Ya, lo que te ha faltado ya, claro. Es las horas de sueño, te entiendo perfectamente, querido Escalera. Te preguntaba por eso, ¿por qué ese cambio tan radical?
Por supuesto, juegas ante el Barcelona mucho más motivado que ante otros equipos y ahí creo que debe entrar el entrenador, debe entrar el club para motivar una plantilla cuando compita en la Conference League, cuando compita en la Copa del Rey, cuando compita ante equipos de menor nivel. Y también es verdad que el Betis ha tenido muchísimos futbolistas en una misma zona que han estado lesionados. Pero es que ayer también estaban lesionados. Uh-huh. En el centro del campo ayer tenía Mateo Flores.
Sí. Sí, sí.
Estaba Altimira, que es el único futbolista que tenía sano. O sea que yo creo que es más tema de cabeza, tema mental, uh-huh. a la hora de afrontar los partidos, que otra cosa, ¿no? Porque vimos cómo jugó con el Atlético de Madrid, vimos cómo jugó el otro día ante el Fútbol Club Barcelona y hemos visto cómo ha jugado ante el Lada Boleslav, cómo ha jugado ante el Celje, sin motivación alguna, futbolistas totalmente idos. O sea que... Y a los mismos jugadores, prácticamente, ¿no?
Vamos con las puntuaciones, querido Ricard Martí. Las hay también del Betis, ¿eh? Puntuaciones del Betis-Barça. Empate a 2, puntúa Isaac Escalera a los jugadores del Betis. Vamos a comenzar con la portería. Se lesionó Ruiz Silva en el calentamiento. ¿Para cuánto tiene, por cierto, antes de ir con las notas, Escalera? ¿Sabemos algo de la lesión de hombro?
Hay que esperar. Ya dijo Manuel Pellegrini que estaba tocado durante la semana, pero que iba a llegar al partido ante el Barça y no pudo hacer nada en el calentamiento. Se puede perder algún partido, así que a lo mejor hasta el siguiente año no lo vemos más.
Eligió no a Adrián, eligió a Fran Vieites, el entrenador. ¿Nota para Vieites, Escalera?
Un 6, no pudo hacer nada en los dos goles y bien bajo palos.
En el primero quizás un poquito más, es mi impresión, ¿eh? Podemos tener distintas opiniones, no sé, tengo la impresión de que a lo mejor el cruce de esa pelota se puede anticipar, pero un 6 para Fran Vietes. Sabali.
Muy correcto, como siempre, en su línea, un 6.
Un 6. Mar Bartra.
Un 8. Está a un gran nivel y tenía adelante jugadores de una talla mundial, así que sí. Un 8.
Gran partido de Bartra, sí. Diego Llorente.
Un 7. Llevaba varios partidos que no estaba a su nivel y creo que volvió a estar a un magnífico nivel, Llorente.
Perrot.
Un 4. Suspenso. Desbordado y ahí tiene el Betis un problemón tremendo en el lateral izquierdo.
Centro del campo, doble pivote, Sergi Altimira.
Un 9. Grandísimo partido, el mejor partido que ha hecho Altimira desde que firmó por el Real Betis Balompié.
Un 9, un sobresaliente para Altimira. Mateo Flores, el chaval.
Otro 9. Cumbre del canterano que se confirmó y presentó sus credenciales ante el Fútbol Club Barcelona.
Línea de medias puntas, por la derecha el Chimi.
Otro 9, Oliva. Otro en los 9. Partidos de máxima intensidad, duelos, intensidad, choque, es el número 1 en eso, un 9.
Abde.
Un 4. Malas decisiones, falló un gol cantado al principio por ser egoísta y un 4, suspenso.
Lo Chelso.
Los Chelsea, un 6 al futbolista. Marcó el gol, tiene que recuperar su mejor versión, pero la aportó al equipo.
Víctor Roque, para terminar con el 11.
Otro 6, le hicieron el penalti en el gol de los Chelsea.
Y vamos con los cambios. Entró en el 71 Aitor Ruibal.
Estuvo bien, dio el pase en el gol de Diago.
Reapareció Isco, buena noticia, minuto 76.
Le vamos a dar un 7 porque la reaparición fue una alegría para absolutamente todos.
El goleador, Diao.
El gol lo es todo. Un 7 para Hassan Diao.
Y para terminar, el chaval, el canterano, Jesús Rodríguez.
Le damos un 6 porque cuando salen pasan cosas. Salió con 1-2 y quedó el partido 2-2.
Y como siempre me recuerda los entradores, Ricardo Martí, nota para el entrador, para Pellegrini.
Un notable alto, 8 para Manuel Pellegrini por el gran planteamiento y por ser superior al Barcelona.
Hasta aquí las puntuaciones del Betis 2, Barça 2 con la firma de Isaac Escalera. Vamos con la recta final de nuestro programa y detalles también de lo ocurrido el fin de semana. Hemos analizado ampliamente el partido, mejor versión del Betis, si hubiera tenido puntería hubiera ganado el encuentro. Me quiero detener en el asunto de la portería. ¿Os llamó la atención la elección de Vietes por delante de Adrián?
Explicó el entrenador después del partido, no sé qué explicación, pero bueno, digo la explicación que, sí, que dijo Manuel Pellegrini, que Vietes no está inscrito en la conference y si le pasaba algo a Adrián en el partido no iba a tener portero para la Conference League. Esa es la explicación que dio, ajá, el entrenador. Pero bueno, a mí me sorprendió también, ¿eh? A mí me sorprendió.
Víctor, lo de la portería, bueno, ¿qué te pareció?
Yo creo que está bien, ¿no? Que Vietes está bien y que está muy... muy equiparado a Adrián. Incluso hay gente que cree que Vieite debería ser portero titular del Betis, ¿no?
Yo soy de los que piensan que está al nivel Ruiz Silva. Y eso que podemos diferir, ¿eh? Le ha dado una buena nota de Escalera al chaval. Yo tengo la impresión que en el primer gol puede anticiparse a esa pelota que llega desde, sí, la derecha. Todo pero muy rápido, forma... el Barça ejecuta muy rápido, pero tengo la impresión que no se lanza por un balón ahí cruzado que puede ser suyo. Pero bueno. Pero
aparte de esa opinión, creo que la explicación del entrenador es muy entendible, ¿no?
Es coherente,
tiene,
sí.
Tiene liga de conferencia, si se lesiona no tiene portero. Es que no tiene portero y estaríamos dándole palo al entrenador y a lo de los ordenadores. O sea que creo que es una decisión bastante interesante, ¿no? Vamos,
y además,
muy correcta,
y además es un portero,
¿no?
Es un portero que responde cada vez que, sí, que lo pone.
Es que si no va a la liga de conferencia, sí, sin portero.
O sea que pensamos que en Villarreal Escalera vuelva a jugar Vieites.
Pues ahí está la duda. Ahí está la duda. Bueno, de todas
el
formas...
El jueves jugará Adrián.
Depende de Ruiz, ¿seguro?, Silva.
Depende, sí, de cómo esté Ruiz Silva, claro. Depende
si no llega, Ruiz Silva, me refiero, ¿eh?
Depende. Si no llega Ruiz Silva, por la explicación de Pellegrini, volverá a Vieites, claro.
Que hay otro partido, Oliva. Tengo
claro,
aquí
que luego hay otro de conferencias.
Sí. El Sinqui.
De la Liga de Conferencia, el día...
Dos jueves seguidos se juega y se cierra la primera fase. Este jueves en Moldavia, el siguiente,
el
caso, último partido ante el Sinqui.
Exactamente.
De Finlandia. Cerrando, dice Ricardo Martí. Así que,
cerrando,
señores,
pues cerrando.
Gracias por este ratito. El debate de los lunes hasta aquí con vuestras magníficas puntuaciones. Descansen ustedes de lo que ha sido un fin de semana muy intenso.
Oliendo incienso, Oliva.
Sí. Trabajamos siempre.
Magnífico, magnífico. Señores, gracias. Son las 4, las noticias. Bro. Adiós. Adiós.